Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aboga por mantener la situación competitiva del sector bancario en caso de que la fusión entre el BBVA y el Banco Sabadell salga adelante. Y es que el BBVA ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores su voluntad de fusionarse con el Sabadell. Antonio Castelo, de eBrokers, cree que la operación tiene sentido.
Que estratégicamente integrar Sabadell dentro de la estructura de BBVA puede tener sentido para darle más peso en España, pues bueno, pues está absolutamente claro. Pero bueno, habría que ver desde luego condiciones y precios. De momento el mercado lo único que está mostrando es que a los accionistas del Sabadell, a los que hoy lo son, pues bueno, esto les podría beneficiar bastante, porque BBVA tendría que poner mucho dinero encima de la mesa.
También ha valorado la operación Josep Prat, gestor de Abanca Asesores.
Si en la anterior ocasión parecía que la relación de canje que se proponía por parte de BBV era de 9 acciones de Sabadell por cada acción de BBV y Sabadell exigía 7,5 y por eso no se llegó a un acuerdo, yo creo que ahora cualquier acuerdo al que se llegue estará situado en niveles próximos a las 5 acciones de Sabadell por cada acción de BBV, ¿no?
Comisiones Obreras pide que si se lleva a cabo la fusión se haga con todas las garantías para la plantilla, especialmente en un contexto de resultados récord y de remuneraciones excelentes para los accionistas. Y seguimos en clave empresarial porque CaixaBank eleva la rentabilidad para 2024 hasta situarla por encima del 16% y presentará un nuevo plan estratégico en noviembre. El presidente Gonzalo Gortázar lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la presentación de sus resultados trimestrales. Gortázar ha dejado otros mensajes en clave política. Laura Blanco.
El CEO de CaixaBank pide consensos entre gobierno y oposición en un contexto de crecimiento económico, consensos encaminados a mejorar productividad, formación, reducir deuda y también déficit. Gonzalo Gortázar.
Respecto al aprovechar el tiempo, yo creo que es la responsabilidad cuando hablo de alcanzar grandes consensos, no solo es de gobierno, sino de gobierno y oposición, y de buscar el pensar qué cosas tenemos que hacer.
Tras los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez, el mensaje es claro, no ha impactado en el mercado el tiempo que se ha tomado el presidente del gobierno.
Los mercados, en los últimos 5 días, los mercados han mantenido un curso en donde los acontecimientos a los que te refieres pues no han tenido un impacto. Esa es la verdad.
Gortázar reconoce la inestabilidad política en la que vivimos por el hecho de tener un gobierno de coalición que requiere consensos y sobre el impuesto extraordinario a bancos a Gortázar no le preocupa tanto que pueda impactar en la concesión de crédito como que es arbitrario. ¿Qué le pide al nuevo gobernador del Banco de España? Recordemos que el cargo se renueva el próximo mes de junio. A Gortázar le gusta el mismo perfil que Pablo Hernández.
Gracias, Laura. Banco Santander apunta a un muy buen trimestre en hipotecas con la recuperación del crédito empresarial para inversión. Mensajes que llegan desde la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados, donde el consejero delegado Héctor Grisi se ha referido al impuesto a la banca.
Lo más importante es el crecimiento económico en el país y que haya beneficios. Yo creo que ya pagamos muchos impuestos y en ese sentido yo creo que lo que le conviene es que pues, sigamos creciendo y sigamos invirtiendo y sigamos dando más crédito.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere que el acuerdo con los agentes sociales para reducir la jornada laboral esté listo antes de verano.
Planes del Gobierno de España, ya lo saben los agentes sociales, tienen que ver con avanzar en estos meses, y en estos meses es muy rápidamente en estos meses, para que antes del verano tengamos una propuesta, un acuerdo. Me gustaría que fuera un acuerdo, obviamente, tripartito, porque lo que es evidente es que hoy no discute nadie el acierto de esta medida.
Son declaraciones que llegan desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde el Gobierno ha aprobado el decreto que dará a los parados acceso a asesoramiento personalizado. Y un último apunte, el IPC de la zona euro se mantiene en el 2,4%, tal y como esperaba el consenso del mercado, y rompe su racha de 3 meses consecutivos de caídas. En cambio, la inflación subyacente sí que continúa con su senda a la baja al descender 2 décimas hasta el 2,7%. La economía europea sale de la recesión técnica. En el primer trimestre ha crecido un 0,3% y deja atrás las caídas del 0,1% del tercer y cuarto trimestre de 2023. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Es una jornada en la que estamos observando retrocesos generalizados en los principales índices a uno y otro lado del Atlántico, aunque hay algunas excepciones. Por ejemplo, aquí en Europa, la Bolsa de Londres, que repunta un discreto 0,09%. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tenemos caídas generalizadas para los índices. Hoy ha arrancado esa reunión de 2 días de la Reserva Federal. Mañana tendremos decisión de tipos y, sobre todo, comentarios del presidente de la Reserva Federal, de Jerome Powell, sobre que podrían dar alguna pista sobre futuros movimientos de política monetaria de la entidad. Hoy, allí, al otro lado del Atlántico, en otro día marcado por la presentación de resultados, estamos observando la mayor caída en el tecnológico Nasdaq, descensos de 0,5%. Aunque para retrocesos, los que estamos observando aquí en la Bolsa Española, para un IBEX 30, que se deja ahora más de un 2%, un 2,18 para ser exactos, hasta cotas de 10.859 puntos. Es un día en el mercado español marcado por el protagonismo indiscutible del sector financiero. Teníamos, esto estaba en previsión, resultados, y hemos tenido, del Santander y de CaixaBank. Por cierto, los dos están recortando con claridad. CaixaBank un 3%, el Santander un 3,79%, pese a la mejora de resultados en el primer trimestre en ambos casos, pero el mayor varapalo lo tenemos en otro gran banco, en el BBVA, que se deja a esta hora más de un 6% después de confirmar que tiene intención de abrir negociaciones para buscar una operación corporativa con el Banco Sabadell, un Sabadell que ahora mismo está subiendo en bolsa algo más de un 3%. Es una quiniela de posible operación corporativa que no es nueva en el mercado español, ya sonó allá por el año 2020. Entonces no llegaron a un acuerdo por el canje de acciones. Veremos si fructifican ahora esas negociaciones. Desde luego, la posición, como nos vienen contando los analistas que han intervenido esta tarde en el programa, la posición del Sabadell ahora es mucho más favorable que la que tenía entonces. Está repuntando el Sabadell, como decimos, un 3% en esta jornada. Más allá del comportamiento del sector financiero, hoy termina el mes de abril y, por tanto, hacemos balance de cómo ha ido este último mes para la Bolsa Española. Hablamos de las estrellas y de los estrellados con Lucía Martín.
Echamos el cierre al mes de abril y toca hacer balance de los mejores y peores valores dentro del IBEX 35 en este cuarto mes del año. Empezamos por el lado de las subidas. El oro de este podium es para el Banco Sabadell. Hoy sus títulos se disparan después de que BBVA haya confirmado a la CNMV su intención de negociar una fusión con la entidad de origen catalán. Ya mantuvo conversaciones en 2020 para esa operación corporativa que finalmente no llegaron a buen puerto por los desacuerdos en la valoración precisamente del Sabadell. Pero sin contar las fuertes subidas que registra hoy tras confirmarse esa información, hasta esta fecha, hasta esta mañana, registraba avances acumulados del 19% en el mes y ya era la que mejor se había comportado en el IBEX 35 durante abril. Eduardo Bolinches, analista de Invertia al Español, cree que los bancos todavía se pueden comportar bien porque se alejan esas perspectivas de bajadas de tipos por parte del BCE.
Pues por técnico y quizás también por fundamental, ¿no? Porque aparentemente va a haber bajada de tipos de interés en junio, pero que va a bajar un cuartillo y nada más, y vamos a estar con ese cuartillo bajado durante todo el verano hasta mínimo septiembre. Dicho esto, ¿qué quiero decir con esto? Pues que todavía se le puede sacar provecho al sector bancario. Fíjate, con los tipos como están, ¿cómo le está yendo a los resultados? Brutales.
Ahora, con el interés del BBVA, la situación mejora todavía más para la entidad. Vamos con la plata, Naturgy, es la segunda que más sube, también se anota un 19% en el mes de abril y según el precio medio que le da el consenso de analistas ya no tendría potencial, pero eso podría cambiar si la OPA sobre la firma sigue adelante. Hemos sabido esta semana que TACA y Criteria negocian la concesión de un préstamo de 12.000 millones de euros para financiar esa OPA sobre Naturgy, ya que tendrían que presentar avales por un máximo de esa cantidad, según publicaba el Confidencial. José Lizán, gestor de Cuadriga, apunta a que tendrán que ofrecer una importante prima hasta el entorno de los 27 euros por título.
Y se tiene que pagar una prima notable para que el conjunto, hay inversores muy cualificados dentro del accionariado y las trabas políticas, pues bueno, este gobierno se está caracterizando por tomar control e interferir en determinados tipos de operaciones, ¿no? O sea que sí que no es descartable, ¿no?
Buen tono para Naturgy, el que ha registrado este mes y, como vemos, podría incluso mejorar a la vista de esa posible operación. Volvemos a la banca. CaixaBank es la que ocupa el puesto número 3 por el lado de las subidas y se anota casi un 14%. El valor sigue mostrando fortaleza. Ignacio Sebastián Derice, creador de soportesyresistencias.com, se fija en este parámetro.
Lo que tarda en recuperar el dividendo, ¿no?, del propio mercado, y CaixaBank lo ha hecho prácticamente una semana. Entonces, para mí eso es una señal muy, muy importante de fortaleza, ¿no?, para nuestra manera de acercarnos al mercado. En principio, habría que tenerla sin ninguna duda. Mientras sigan cerrando por encima de 4,50, mejor en semanal que en diario, pero en diario también sería válida esa referencia, las tendría sin ningún problema.
Pues esos serían los tres primeros puestos, pero por completar con bancos, miramos al cuarto puesto, que es para Bankinter. Sube cerca de un 9%. Para Antonio Castelo, especialista en mercados de e-broker, es un valor en el que seguir confiando.
Al nivel actual de cotización tiene una rentabilidad por dividendo del 7,3%, que entiendo que es muy atractiva, y unos múltiplos ciertamente contenidos, un PER de 7,1 veces y un precio-valor contable de 1,1 veces. Todo eso en combinación con su capacidad de generar resultados y rentabilidad nos parece que es una compra clara.
Vamos ahora con los valores que más caen dentro del IBEX 35 en el mes. Están liderados por Fluidra, que pierde un 8%. La compañía se ha visto afectada por el boom de pedidos que recibía durante la pandemia, pero ahora su comportamiento debería normalizarse, lo ha explicado Ignacio Cantos desde ATL Capital.
Y sin embargo, claro, pues eso paralizó o adelantó negocio de los años siguientes, con lo cual luego ha sido solo el mantenimiento, pero ahora yo creo que ya estamos entrando otra vez en época normal, tres o cuatro años después de la pandemia, y eso pues yo creo que les puede ayudar y yo creo que, bueno, pues han mantenido sus múltiplos bastante bien, sus márgenes bien, y en los próximos tiempos pues yo creo que eso debería haber subidas en el valor.
La segunda por el lado de las caídas es Ferrovial, que cede un 7,5%. Este mes finalmente la compañía cumplía con las exigencias de la SEC y presentaba la documentación necesaria para cotizar en Estados Unidos, un paso que en todo caso no va a suponer un gran cambio para su cotización, lo explicaba Carlos Ladero de GPM.
Pues
pues poca cosa, la verdad, es decir, por experiencia, por lo menos con Santander, pero ya se trata de entrar a algunos institucionales, ¿no?, que están por allí, pero no creo, no creo que sea algo que dé valor o que dé mucho más valor, ¿no?, a la compañía. Yo creo que cotizando aquí en mercados europeos como el español, debería bastar, aunque son mercados líquidos. Veremos, ¿no? Ojalá sea un éxito.
Y terminamos este repaso con el tercer valor que más cae en abril, es Inditex. Retrocede un 6% en el mes. Álvaro Romero, desde Singular Bank, explica que es que la compañía ya había subido con mucha fuerza.
Pues nosotros hemos sido muy alcistas durante el último año, pero actualmente creemos que ya está una valoración razonable, ¿no? Creemos que, bueno, que presentará unos buenos resultados este trimestre, pero el potencial que le vemos a corto o en el próximo año es más limitado, ¿no? Si se acerca a la cota de los 50 euros, pues ya nos parecería un buen rango en el que vender la acción.
Pues este es el resumen del mes de abril. Veremos cómo se comporta la bolsa española ahora que arranca mayo y si también este año se cumple el famoso Sell in May and Go Away. Se lo contaremos también en Mercado Abierto.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Los mejores y peores de este mes de abril en la bolsa española. ¿Y ahora dónde ponemos el foco, Alejandra Gómez?
Hoy ponemos el foco en la dimisión temporal de Arnaud Lagardère por problemas con la justicia y en otros nombres propios que antes que él también han dejado sus cargos a golpe de mazazo judicial. Arnaud Lagardère ocupa hoy portadas con la dimisión de sus funciones al frente del grupo Lagardère, un grupo que ya a finales de 2023 absorbía Vivendi. Se trata de una dimisión temporal y obligada. Así lo ha decidido la justicia, que le ha instado a dejar esas funciones directivas tras imputarlo por desviar fondos de la empresa para su beneficio personal. Eso sí, el acusado ya ha informado que tiene la intención de recurrir esta imputación y la compañía defiende que, por el momento, Arnaud Lagardère sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero lejos de que nos pueda parecer más o menos sorprendente esta nueva en el país vecino, lo cierto es que no es el primero que se va de las altas esferas de una compañía por invitación judicial. ¿De qué otros estamos hablando? Nos remontamos a finales de 2023 y nos movemos a las Islas Británicas, porque el que fuera director ejecutivo de la petrolera BP, el irlandés Bernard Looney, dimitía al frente de sus funciones y lo hacía por relaciones personales no declaradas con colegas de trabajo. Looney dejaba en septiembre el mando de la compañía tras 3 años al frente y tras ser un objeto de una primera investigación interna en 2022, cuando se le cuestionaba por diferencias salariales, entre otras por la recepción de un bonus de nada menos que 11,5 millones de euros en 2022. Pero el listado no termina aquí. El que también se encuentra en este ranking es Changpeng Zhao, el que fuera CEO del broker de criptomonedas más grande del mundo, Binance. Zhao anunciaba en noviembre su dimisión en el cargo. ¿Por qué? El canadiense de origen chino destacaba entonces que dejaba la dirección ejecutiva del intercambio de criptomonedas más grande del mundo tras un complejo escenario judicial en Estados Unidos y alegaba entonces que había cometido errores y que debía asumir la responsabilidad. Además de dimitir, Zhao era condenado a pagar una multa de 4.300 millones de dólares por blanqueo. Y aunque estos son los casos más recientes y más señalados a nivel global, también ha habido otras salidas abruptas de las cúpulas empresariales, pero eso sí, por motivos desconocidos, nada que ver en principio con la justicia. ¿De quiénes hablamos? De Lena Hemerson, la que fuera consejera delegada de H&M, también de Richard Alnor, el CEO de Manchester United, y de Dave Calhoun, el consejero de Boeing, así como también de Yves Bernaert, consejero delegado de Atos, entre otros. Los motivos que subyacen en todos estos casos no son, sin embargo, esos problemas con la justicia, sino más bien diferencias en la deriva de la compañía. Hoy además tenemos el caso de una dimisión que también ha ocupado portadas. El consejero delegado de HSBC, Noel King, destaca que va a retirarse tras casi 5 años ocupando el cargo en la entidad, un movimiento del que por el momento se desconocen los motivos. Lo que parece estar claro es que con justicia de por medio, sin ella, el baile de sillas en las cumbres empresariales está a la orden del día.
Capital Radio. Siente los mercados.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Es momento de saludar ahora a Salvador Jiménez, analista de AFI. Hola, Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ha arrancado esa reunión de dos días de la Reserva Federal. ¿Cuáles son las expectativas con las que trabajan ustedes? ¿Qué esperarían escuchar mañana por boca de Jerome Powell?
Sí, pues nuestra expectativa es que la Fed no confirme la necesidad de desplazar en el tiempo la decisión de bajar tipos, ¿no? Debería mantener pues los tipos en nivel restrictivo y pensamos que no debería reducirlos hasta que o bien haya un debilitamiento evidente de la actividad económica o por otro lado, ¿no?, pues se cuente con evidencias claras de que la inflación pues retoma la senda, ¿no?, de convergencia hacia ese objetivo del 2%, ¿no? En todo caso, Powell pues tendrá que emitir un mensaje muy duro para que la presión en las curvas de tipos supere la actual, ¿no?, ya que hemos tenido un repunte de tipos muy fuerte durante las últimas semanas y parece complicado que vaya a ir a más.
Hoy hemos tenido varias referencias macro aquí en la eurozona. Vemos un crecimiento del PIB de 0.3 en el primer trimestre, después de la contracción del 0.1% en los últimos trimestres del 23. El dato es preliminar. Pero ¿hasta qué punto les convence a ustedes? Sobre todo si tenemos en cuenta que el PIB alemán crece 0.2 entre enero y marzo en comparación con los 3 meses anteriores. En Alemania es donde estamos poniendo mucho el foco ahora.
Sí, bueno, pues este dato no confirma lo que adelantaban los indicadores de alta frecuencia, ¿no? Pues una mejora de la industria manufacturera y esa resistencia de por el lado de los servicios, ¿no? En cualquier caso, pues sí que parece, ¿no?, que lo peor pues ha pasado para la economía europea. Igualmente, ¿no?, pues también se reafirma, ¿no?, esa parece, ¿no?, Europa a dos velocidades, con Italia y España con tasas trimestrales superiores al 0.5 y Francia y Alemania con un crecimiento mucho más moderado, ¿no?, 0.2 en ambos casos. En todo caso, y poniendo el foco en Alemania, como decías, pues cabe recalcar que también que en Alemania el crecimiento del cuarto trimestre de 2023 pues se ha revisado a la baja, ¿no?, del menos 0.3 hasta el menos 0.5.
Tenemos en el punto de mira también datos de precios, datos de inflación. No ha desacelerado en abril en la eurozona. El IPC se estanca este mes en el 2.4% interanual que ya registraba en el mes de marzo. Son datos también preliminares de Eurostat. El IPC subyacente, que excluye la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco, desacelera desde el 2,9 hasta el 2,7%, que es una décima menos de lo que estaba esperando el mercado. ¿Hasta qué punto estos datos alimentan esa famosa preocupación con la última milla de la que tanto habla el Banco Central Europeo?
Sí, bueno, más allá de una décima más, ¿no?, una décima menos, lo cierto es, ¿no?, que los datos de la inflación subyacente son mejores de lo previsto, ¿no? Los servicios, que es la parte del componente que más preocupa al Banco Central Europeo, ha desacelerado 0.3, ¿no?, y ha bajado del 4% interanual por primera vez desde agosto de 2022, lo que es una señal positiva, ¿no?, y en la dirección de que los precios, ¿no?, pues van hacia donde tienen o deben ir, ¿no? Y el componente de bienes también modera. En cualquier caso, ¿no?, los datos de con todo ello, ¿no?, pues los datos de abril de precios en principio no podrían suponer un conflicto frente a que el BCE, ¿no?, pues tome la decisión en junio de realizar esa primera bajada de tipos, ¿no? Nosotros vemos ahí una primera bajada de tipos por parte del BCE clara en la reunión de julio, ¿no?, pues a diferencia de Estados Unidos, ¿no?, donde ahí las presiones inflacionistas pues son bastante más elevadas.
En China hemos tenido también referencias macroeconómicas. ¿Con qué idea se queda después de los datos de actividad fabril en el gigante asiático de este mes de abril? Hemos conocido ese PMI manufacturero que se sitúa en 50,4 puntos desde los 50,8 del mes anterior.
También por otro lado, ¿no? Pues también veíamos, junto al dato que decías, ¿no? Pues como los datos de Caixin, ¿no? Pues algo más positivo de lo esperado, 51,4 versus 51,1 del mes anterior, sobre todo gracias a los nuevos pedidos de exportación, ¿no? En definitiva, al final, la lectura que extraemos, pues que China continúa con el modelo de crecimiento tradicional, ¿no? Orientado a exportaciones, es un modelo que sigue vigente en la economía asiática y, sin embargo, no, pues esa demanda interna sigue mostrando aún claras señales de debilidad, ¿vale? Con todo ello, estos datos de crecimiento, ¿no? Estos datos de actividad sí estarían en línea, ¿no? Pues con ese crecimiento que esperan las autoridades chinas para 2024, que se sitúen en el torno del 5%, y sí, con esta información sí vemos factible, ¿no? Que se alcance ese objetivo del 5% para 2024.
Mm. ¿Le ha sorprendido ese repunte del 3,8% de la producción industrial japonesa que hemos visto en el mes de marzo respecto a febrero? Veíamos contracciones del 7,5% y del 0,1% en enero y en febrero en el país.
Sí, aquí el análisis no es muy distinto que hacíamos de China, ¿no? O sea, claramente no, la producción industrial de marzo ha sorprendido al alza, ¿no? Pero mostrando, ¿no? Pues esas señales de mejora, pero es cierto que muy impulsada y muy concentrada en el sector del automóvil y la industria de semiconductores, ¿no? Sin embargo, cuando ves otros datos como ventas minoristas, pues claramente también ves una mayor debilidad del consumo privado, ¿no? A pesar de que los salarios en Japón pues están creciendo bastante más, ¿no? de lo que hemos visto en las últimas décadas.
¿Están convencidos de que ha habido intervención del yen en estas dos últimas jornadas para marcar, después de marcar nuevos mínimos en 34 años frente al billete verde de Estados Unidos?
Sí, nosotros sí estamos convencidos, ¿no? Tanto por la, aunque no lo han confirmado las el Ministerio de Finanzas en Nippon, sí, tanto por la cuantía del movimiento como por los volúmenes de negociación en la sesión, sí que creemos, ¿no? Que hubo una intervención. Se observaba como los volúmenes eran muy superiores a los de sesiones previas y además ello ocurrió en un día que era un festivo en Japón, ¿no? En cualquier caso, pues sí parece complicado que con la actual divergencia en política monetaria entre Japón y Estados Unidos, pues que esto pueda suponer, ¿no?, un cambio de rumbo en el yen en el corto plazo.
¿Por qué el euro es la divisa que menos se ha depreciado frente al dólar en lo que llevamos de ejercicio y estamos viendo esa fortaleza que estamos viendo observando en el billete verde de Estados Unidos?
Pues en principio debería explicarse, ¿no? Porque lo cierto es que el euro, en términos de valor fundamental frente al dólar, se encuentra muy infravalorado, ¿no? Y cualquier modelo de niveles de equilibrio a medio y largo plazo señalaría, ¿no? Pues que el cruce debería situarse, ¿no? En ese entorno de largo plazo, como digo, en torno a 1,20, 1,25, ¿no? No obstante, 1,20, 1,25 dólares por euro, ¿no? No obstante, en el corto plazo, pues lógicamente estos niveles están muy lejos de alcanzarse, sobre todo, ¿no? Pues esa divergencia tan fuerte en tipos de interés, ¿no? Porque está llevando a una entrada muy fuerte de flujos de inversión en Estados Unidos.
Con ello nos quedamos. Salvador Jiménez, analista de AFI. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Si echamos un vistazo al comportamiento de la moneda única, del euro, tenemos ahora mismo a la moneda europea con recortes frente al dólar de Estados Unidos, por debajo de la referencia de 1,07. En 1,0693 en estos instantes, la caída es del 0,20% según las pantallas de XTV, Lucía.
¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo y presente en España desde hace 15 años, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis diarios de mercado y atención al cliente las 24 horas. Un broker, muchas posibilidades. XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work.
El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Comprobamos cuál es la situación en el mercado de renta fija de la mano de Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha sido lo más relevante en esta jornada en la que, más allá de ese vuelco que hemos visto en el sector financiero español, por si vemos una operación corporativa a la vista, estamos muy pendientes y no perdemos de vista que ha arrancado esa reunión de dos días de la Reserva Federal, una Fed que no tiene ninguna prisa, en principio, por recortar tipos de interés a la vista de los datos que tiene de su economía? ¿Qué pasa si al final no lo hace este año?
La verdad es que, como dices, ¿no?, el mercado muy atento a la reunión de la Fed y sobre todo al discurso de Powell. Y es verdad que hemos pasado de hablar de 6-7 bajadas a principios de en enero de este año 2024, que hablábamos para este año, y esas expectativas pues se han reducido drásticamente, ¿no? Incluso no es descartable, como decías, que no veamos ninguna bajada. Yo creo que va a ser clave el discurso que nos dé Powell, que dará pistas, ¿no?, sobre las intenciones de la Reserva Federal. Pero en cualquier caso, yo creo que la tendencia de repunte que llevamos días viendo el mercado ha recogido en gran medida este cambio de expectativas, incluso esa posibilidad de que no haya movimientos. Por lo tanto, bueno, pues no debería tener un efecto significativo adicional a la que ya estamos viendo en los mercados, y quizás pues una volatilidad adicional, ¿no? Pero el grueso del movimiento ya está recogido. Y más allá de esto, la verdad es que estamos teniendo una jornada con bastante volumen y repunte generalizado en las curvas europeas, en línea con la tendencia que venimos viendo desde hace días, ¿no? El 10 años alemán vuelve a la zona cercana al 2,60, y el 2 años americano también pues repunta hasta el nivel psicológico del 2%, ¿no? La buena noticia es que el crédito en general se mantiene bastante sólido, ¿no? Es verdad que hoy vemos una ligera ampliación en los diferenciales, pero también es cierto que hemos visto bastante actividad en primario, todos en general con buena acogida, y bueno, pues eso es normal, que eso genere una cierta ampliación en los diferenciales, y al final es indicativo de que el apetito por el riesgo se mantiene. Por lo tanto, en ese sentido yo creo que el tono de fondo sigue siendo razonablemente optimista.
Bancos, la agencia de calificación S&P Global ha decidido elevar desde estable a positiva la perspectiva para los ratings de CaixaBank, el Sabadell, la banca, Ibercaja también y Cajamar, al tiempo que ha mantenido las del Santander, BBVA, Bankinter, CaixaBank y Laboral Cucha. El foco, como vemos, está puesto en el sector financiero. ¿Es uno de los sectores con los que son ustedes más positivos ahora mismo a la hora de seleccionar emisiones para sus carteras de bonos?
Bueno, nosotros nos mantenemos positivos en el sector desde hace tiempo. De hecho, la evolución con respecto al resto de deuda corporativa, la verdad es que ha sido muy favorable, ¿no? Pero todavía es cierto que desde un punto de vista histórico tiene recorrido para seguir estrechando. En ese sentido, sí que somos o sobreponderamos el sector financiero. ¿Qué factores nos hacen ser optimistas por ese lado? Bueno, pues por un lado, un buen nivel de capitalización con ratios de Core Equity Tier 1 que están por encima en el sector europeo por encima del 15,5%, con una morosidad contenida, con un promedio en torno al 2,3%, también hablando de Europa, ¿no? Y unos niveles de rentabilidad que están en general por encima del 10%, que si echamos la vista atrás son máximos desde 2015, ¿no? Si a esto le añadimos pues un sector europeo donde la exposición al comercio, al real estate, ¿no?, que ha sido pues como el foco de incertidumbre del sector financiero, sobre todo en Estados Unidos, pues como te decía, esa exposición en el caso de Europa es muy contenida. Por lo tanto, todos esos factores son los que nos hacen ser en general optimistas con respecto a la evolución del sector financiero. Obviamente existen algún factor de riesgo que hay que monitorizar y, bueno, por ponerte algún ejemplo, ¿no? Los costes de financiación se pueden elevar, ¿no? Por un entorno donde las compras del BCE pues se van a ir reduciendo, bueno, y un posible deterioro de la calidad de los activos por la inflación y el endurecimiento en los costes de financiación. Pero en general el sentimiento, como te digo, es bastante positivo, ¿no? Y lo confirmaba, como decías, Standard & Poor's con respecto al sector financiero español, donde ha alabado pues los esfuerzos que se han hecho para reducir los costes, también la racionalización en la red y la mejora en la rentabilidad, ¿no? Yo creo que son factores no solamente exclusivos de España, donde también se ha hecho un importante esfuerzo, sino en general en Europa, ¿no? Y por tanto creo que así que el sector financiero va a ser uno de los grandes protagonistas en el mercado de crédito de cara a los próximos trimestres.
Tenemos a Boeing en el punto de mira porque en las últimas horas ha recurrido a los mercados de deuda para recaudar 10.000 millones de dólares después de quemar más de 3.900 en efectivo durante el primer trimestre por esa crisis de su aparato 737 MAX. La compañía cuenta con una calificación por encima del nivel de basura por parte de las principales agencias de rating. ¿Con qué ojos miran ustedes a este tipo de emisor? ¿Cómo voy?
Bueno, a ver, el sector aeronáutico per se es muy complicado, ¿no? Está muy sujeto al ciclo y sobre todo pues tiene elevados endeudamientos que son inherentes a su actividad, ¿no? Entonces, por ese lado, pues yo creo que hay que ser prudente y en el caso de Boeing pues se une además un flujo de noticias negativo como lo que estabas comentando. De hecho, hace apenas una semana, ¿no? Moody's le ha bajado el rating a la compañía de Baa2 a Baa3, ¿no? Es verdad, como comentas, que todavía mantiene el grado de inversión, pero se ha quedado ya pues ahí a un paso de ser un emisor high yield, ¿no? Entonces eso también puede generar volatilidad, no solamente este nombre, sino en general. Yo creo que será interesante la emisión, sobre todo para ver el apetito por ese tipo de papel que van a tener los inversores. De hecho, ha emitido, como dices, 10.000 millones y lo ha hecho en plazos de 3 a 40 años, ¿no? Para recoger pues toda tipología de inversores. Y la verdad es que las peticiones, hasta lo que estábamos viendo, pues son bastante altas, ¿no? Cercanas a 77.000 millones para esos 10.000 millones que comentabas que van a emitir. Y por lo tanto, yo creo que por ese lado son buenas noticias. Yo creo que ahora lo interesante es ver cómo se comporta el bono en el secundario y, bueno, que eso te marcará un poco pues cuál es la sensación que tienen los inversores hacia este nombre y sobre todo hacia este sector, que como te digo, es un sector complicado y bastante volátil, ¿no? Entonces yo creo que eso van a ser los focos de interés de cara a Boeing y a sus comparables.
Pues estaremos muy pendientes. Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión, gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Le recuerdo que tendremos consultorio de bolsa esta tarde en el programa a partir de las 6 con David Galán de Bolsa General y que para participar pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es, llamarnos al 91-283-3333 o dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600.
Capital Radio. Siente la economía.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en tkv.es/negocios y contrátalo ya.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Analizamos el cierre de la sesión de la mano de Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Ahora sí que piensan ustedes que podría salir una fusión entre BBVA y el Sabadell.
Nosotros teníamos dudas de que esto se reactivase después de haberlo seguido de cerca en 2020 y con la escalada de acción desde entonces. Pero efectivamente, si se produce, sería una de las mayores fusiones bancarias europeas en años y formaría la tercer mayor entidad en Europa. Y es verdad que otro punto clave que fue en 2020 era que Sabadell se enfrentaba problemas con su filial británica, TSB, que desde entonces se ha recuperado, al igual que el banco, que de hecho ayer anunció un aumento del 10% de los ingresos en el primer trimestre. Y TSB daría a BBVA la posibilidad de entrar con fuerza en Reino Unido, donde solo cuenta con el banco móvil Atom Bank. Y por otro lado, en España, Sabadell tiene una base de clientes mucho más centrada en empresas, por lo que tendría un buen encaje con un perfil de clientes
más de particulares que el BBVA. Ahora el BBVA tiene una capitalización bursátil de unos 60.000 millones de euros y Sabadell 10.000, y crearía una entidad de casi un billón en activos en euros.
Bueno, veremos qué ocurre en los próximos días con las negociaciones que van a emprender las dos entidades. Veremos qué pasa con ese canje que fue el punto de fricción allá por el año 2020. No llegaron a un acuerdo por el tema del canje. Pendientes, por tanto, con el foco puesto en el sector financiero, hemos estado hoy mirando, analizando los datos, los resultados de grandes como Santander o CaixaBank. ¿Qué le ha gustado más y menos de los resultados del Santander?
Todas las cifras han estado muy en línea con lo que se esperaba y tras la subida reciente en bolsa ha dado pie a recortes. En el primer trimestre ha aumentado el beneficio por la solidez de su filial minorista europea, un 11% intraanual, aunque ya es un 4% inferior que en el último trimestre del año. Los ingresos por préstamos fueron elevados en España y Brasil, dos mercados claves, pero esto se ha visto limitado por el aumento de costes para expandir su división de banca de inversión, especialmente en Estados Unidos. El ratio de eficacia es de 42,6%, con un ROE del 12% y un Common Equity Tier 1, un ratio del capital del 12,3%. Y la mora se mantiene reducida, en 3%. Con todo, parece que va a cumplir sus objetivos para 2024 y recordemos que ayer el BBVA incluso aumentó sus objetivos.
Tenemos en el punto de mira también esos resultados de CaixaBank. En su caso, ¿qué destacaría?
Aquí pasa lo mismo. Ha caído hoy porque parte de un momento muy exigente en bolsa por la gran subida que han tenido todas estas entidades financieras del sector. Y más aún en el caso de Caixa, que subió por la integración de Bankia y al ser una entidad exclusivamente nacional donde los productos minoristas han catapultado los beneficios. En el primer trimestre los ingresos han avanzado un 13% interanual y el beneficio se ha elevado un 17,5% por mayores créditos y por la filial de seguros. Este tiene un ratio de mora de 2,8% y de capital de 12,3%. También ha subido su guía para 2024 desde el 15% de ROTE, que es el ROE de los bancos, a superar el 16%, ya que espera más ingresos por intereses. Respecto a ingresos por comisiones y a distribución a los accionistas, mantiene la guía y finalmente confirma que amortizará los COCOS, que son las participaciones preferentes que pueden convertirse en acciones, que lanzó en 2017 por 1.000 millones.
Hay otros valores que tenemos en el punto de mira en esta jornada, por ejemplo, Redeia. Estamos pendientes de sus resultados ahora al cierre. ¿Qué visión tiene para el valor?
Esta compañía, en monopolio en España, gestiona las redes de transporte de electricidad de alta tensión, con más de 50.000 kilómetros de líneas en España y Latinoamérica. En los últimos años ha caído un 15% en bolsa, pero en retorno total, incluyendo dividendos, queda en más 15%. Lo mismo si miras a un año, menos 3% y más 3%. Es decir, la acción está parada y cae en bolsa al repartir dividendos. Por eso menos que vale la empresa cuando reparte. Y desde hace muchos años, solo quien ha comprado en un buen momento ha conseguido algo más allá que la rentabilidad por dividendo, que actualmente es del 5 o 6%. Es un negocio regulado que recibe una remuneración de los activos que tenga y como desde 2016 no ha crecido, la cotización tampoco. Sin embargo, después de otro mal año, que se espera para este, para 2024, se espera que el EBITDA empiece a crecer a 5% al año, porque el entorno regulatorio actual se va a revisar en 2025, que es cuando, en principio, debería producirse una regulación más favorable en términos de rentabilidad de los activos y fijarse un nuevo plan de inversiones.
Con ello nos quedamos. Bueno, una cosita más. Justo hoy estamos cerrando el mes de abril. Expectativas para mayo, para el quinto mes del ejercicio. ¿Está el mercado ahora para vender e irse, como suele decir el refrán?
Esto no se está cumpliendo desde hace muchos años y no creemos que este año haya un punto de partida ahora para pensar que en mayo la bolsa vaya a estar más alta que en diciembre. Es que precisamente en 2020 la empezó esto a sonar que iba a cambiar y bueno, pues desde entonces no ha cambiado. Los índices de Europa y de Estados Unidos no superan el 10% en el año y a excepción de Italia, que otro año más está imparable, pues no parece que haya señal clara de venta por estar todo caro. Hay mucha dispersión por sectores, pero por ejemplo en el Eurostoxx 50 está cotizando a un PER de menos de 14 veces, que es menor que las 15 veces que se toma de referencia y muy por debajo de cuando salimos de la pandemia, pues eso, a finales de 2020. Y en Estados Unidos el Standard & Poor's está en 20 veces PER, que está en línea con lo que ha estado en los últimos 5 años.
Con ello nos quedamos. Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío, muchas gracias.
Termina la sesión para la Bolsa Española con protagonismo para el sector financiero. Un Sabadell que ha liderado las alzas al cierre, un 3,37% ha repuntado después de esa muestra de interés que ha manifestado el BBVA, mientras que en el lado negativo, el BBVA, abajo un 6,65%, seguido del Santander, que se ha dejado un 3,74%, y de CaixaBank, que se ha dejado también por encima de los 3 puntos porcentuales. A partir de las 6, consultorio de bolsa, pero antes hablamos de fondos de inversión.
Capital Radio. Siente los mercados.
De cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola, ay sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya.
¿Quieres sentirlo?
Santander.
Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Hablamos de fondos de inversión en el programa, a punto de estrenar el quinto mes del ejercicio, el mes de mayo. Ponemos el foco en cómo está marchando este 2024 para las pequeñas y medianas compañías. El actual es un buen momento para pensar en este tipo de empresas. ¿Por qué razones? Lo vamos a abordar en los próximos minutos de la mano de Francisco Rodríguez de Aquiles, socio y director de desarrollo de negocio de Lombia Capital. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Rocío, buenas tardes, encantado de estar aquí.
Bueno, hay muchos factores macro geopolíticos que están arrojando bastante volatilidad últimamente en los mercados. Estamos teniendo unas semanas bastante intensas a cuenta también de esos cambios de opinión que vemos. No cambios de opinión, la realidad obliga a cambiar las previsiones que teníamos, por ejemplo, en cuanto a la actuación de los bancos centrales, ¿no?, para este año. Desde el punto de vista micro, dejando esto a un lado, ¿cómo ven ustedes las cosas ahora mismo en Europa? Las compañías, cuando hablan, ¿qué es lo que nos están diciendo?
Sí, efectivamente, nosotros vemos desde varios ejercicios ya, podemos decir desde hace un par de años, cuando las subidas de tipos de interés en el año 2022 se dispararon, cómo la macroeconomía en algún punto ha dejado atrás justamente fundamentales muy robustos de compañías que siguen haciéndolo verdaderamente bien en términos términos de crecimiento de beneficios, en términos de crecimiento en márgenes, para seguir una tendencia que evidentemente ha arrojado muchísima volatilidad desde entonces, ¿no? Volatilidad, ¿por qué? Porque no ha estado claro, y fíjate que el año pasado, en el 2023, cerrábamos el año con expectativas de varias bajadas de tipos de interés en Estados Unidos, y parece que no va a ser así tampoco en septiembre. Esto nosotros no tenemos ni idea. Lo que quiero trasladar es lo difícil que es tomar decisiones en base a factores exógenos sobre los cuales nosotros los mortales, incluyendo a nuestro equipo de gestión, no tenemos ningún tipo de control, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué es lo que podemos nosotros poner sobre la mesa por arrojar algo de incertidumbre, Rocío, que al final es lo que yo creo que el inversor valora, ¿no? Lo que nos están diciendo las compañías es que, fíjate, nuestra cartera con fecha a cierre del primer trimestre de este año está creciendo en términos de márgenes sobre EBITDA, o sea, en márgenes operativos por encima del 26%. ¿Esto qué quiere decir? En Europa tenemos una inflación bastante controlada. Veíamos el dato de la inflación subyacente hace unos días y parece bastante bueno, o sea, mantiene la tendencia a la moderación. Y la inflación pareciera que ya no es un problema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en momentos de una inflación, evidentemente vamos a tener inflaciones más altas de las que hemos estado acostumbrados durante los últimos, no lo sé, 10 años, y eso amerita tener compañías que tengan poder de fijación de precio. Yo creo que esto es algo que yo llevo contando desde hace, no sé, desde que fundamos Lombia Capital hace casi 5 años, ¿no? Porque el poder de fijación de precios lo que te permite es seguir incrementando tus márgenes, ganando cuota de mercado, posicionamiento, y eso evidentemente para nosotros es un punto fundamental, ¿no? Entonces, por ser concreto, nuestras compañías nos están dando mensajes en donde seguimos en un ambiente de crecimiento bajo en Europa, pero en los nichos de mercado donde nosotros invertimos, que pueden ser tecnología médica, innovación digital, semiconductores, automatización de la industria, los márgenes siguen altos, el crecimiento y la demanda es estructural, es robusta, y nosotros estamos invirtiendo en compañías que siguen haciéndolo muy bien desde un punto de vista fundamental.
En este nicho de mercado entre las compañías de mediano y pequeño tamaño aquí en Europa, ahora lo cierto es que estamos en plena temporada de presentación de Justo. Resultados. Va más avanzada en Estados Unidos, aquí un poco menos en Europa. Pero no sé si están observando más sorpresas positivas que negativas en cuanto a resultados. Ya al margen de las que ustedes han seleccionado, que entiendo las que son las que ven mejor, ¿no? En Europa. Sí. En general, ¿cuál es la salud que tiene ahora mismo la compañía mediana y pequeña en el viejo continente?
Sí, sí. Bueno, como tú sabes y siempre lo hemos expresado, nosotros invertimos en calidad, ¿no? Porque en Europa hay más de 5.000 compañías cotizadas, para que te hagas una idea, y nuestro watch list, vamos a llamarlo así, nuestra lista de seguimiento consta de 190, 195 compañías. O sea, hay que ser muy selectivos, ¿no? Sí. Cuando hablamos de pequeñas y medianas capitalizaciones, ahí hay que centrarnos en esas compañías que son líderes globales de un nicho de mercado que pueda crecer estructuralmente. Entonces, en este sentido, por darte algunos datos, y aún no hemos tenido el 100% de publicaciones de la cartera, pero ya tenemos gran parte de ellas publicados resultados trimestrales, más del 50% de nuestra cartera, por ejemplo, está incrementando guidance para los próximos trimestres. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes compañías que no necesitan un ciclo boyante para hacerlo bien. Un ciclo boyante en términos de crecimiento, y no necesitamos tampoco bajadas de tipos de interés para que nuestras compañías a nivel operativo desarrollen su estrategia industrial. ¿Qué pasa? Que evidentemente si hay bajadas de tipos de interés en Europa en junio, bueno, eso es un aliciente para la bolsa en general y principalmente para las compañías de pequeña capitalización, porque sabes que nosotros tenemos un poco más de beta que otras categorías y subimos bastante rápido. Entonces, claro que sería una buena noticia porque empujas el crecimiento. Pero nuestras compañías con evidentemente sí hay nombres que se han quedado un poco rezagados porque hay algunas de nuestras compañías en tecnología médica, por ejemplo, que han tenido que digerir todo el tema del stock, de inventarios después del periodo post-COVID. Y esa digestión ha tardado un par de trimestres más que lo esperado, pero no quiere decir que el modelo de negocio se haya visto afectado. Es simplemente un tema coyuntural en donde alguna compañía de tecnología médica efectivamente pues se haya quedado un poco más rezagado en ese sentido. Pero la gran mayoría de la cartera, que nosotros sabes que todos los nombres que tenemos en la cartera son de total convicción, porque así es nuestro proceso, están teniendo un trimestre bastante positivo, y lo más importante es que los próximos trimestres, yo creo que en la digestión de todo este proceso lo estamos viendo ahora en el primer trimestre, y lo importante es que las perspectivas para los próximos trimestres del 2024 son bastante positivas.
Hay algunas firmas en Estados Unidos que están señalando que la falta de participación allí en Estados Unidos de los inversores en las empresas de pequeña capitalización del mercado, debido a ese predominio de las megacapitalizaciones allí al otro lado del Atlántico, crea una gran oportunidad para los inversores pacientes. ¿Esto también podría estar ocurriendo aquí en Europa?
Bueno, sin duda. Fíjate, el año 2022 lo que dejó fue un efecto matemático sobre las valoraciones brutal. Porque, fíjate, el desempeño operativo de tus compañías lo sigue haciendo bien. O sea, la generación de beneficios por acción sigue creciendo a entornos, el año 2022, en torno a 18-19%. Pero la cotización de la compañía baja, el precio baja, justamente por haber ajustado la tasa de descuento de los modelos de valoración, ¿no? Porque pasamos de tipos del 0 al 5 o al 4 de forma muy rápida. Entonces, eso lo que produjo fue un descuento de valoraciones, por lo menos en nuestra cartera, de alrededor de un 60% de caída en términos de valoración. Porque mientras la estrategia en el año 2022 hacía un menos 30, la valoración caía un menos 60. ¿Y esto por qué? Evidentemente, cuando tú tienes, no quiero ponerme técnico, pero tienes el denominador subiendo y el numerador cayendo mucho más, el efecto sobre la fórmula es mayor. Pero lo que quiero decir, eso ha abierto una ventana de oportunidad que evidentemente se ha ampliado este mes de abril, porque hemos tenido un mes de abril muy volátil y complicado, sobre todo porque los tipos de interés de largo plazo repuntaron algo más, y nosotros tenemos mucha sensibilidad a los tipos de interés. En ese sentido, entonces, hay una ventana de oportunidad bastante clara para ese inversor, como bien decías, porque aquí entra solo inversor que pueda tener un horizonte temporal mínimo de 3 a 5 años, eso es lo que más o menos comentamos siempre. Y el binomio rentabilidad-riesgo que estás asumiendo ahora, construyendo posiciones en este momento, puede ser bastante interesante. Entonces sí, efectivamente esa ventana de oportunidad existe hoy, y el mes de abril lo que ha hecho es ampliar ese gap entre rendimiento operativo de la cartera y rendimiento de la estrategia, o sea, del fondo, ¿no?
Este es el gran mensaje para los inversores que ahora mismo nos puedan estar escuchando y que tengan ese radar puesto en las compañías más pequeñas, compañías medianas europeas, ese mensaje del momento, de la oportunidad actual.
En Europa sí, yo lo comparto. En Europa efectivamente tenemos compañías que son bastante globales, o sea, que operan en nichos de mercado muy específicos y que gran parte de sus ventas, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy, muy concreto, nosotros tenemos compañías que capitalizan 2, 3, 4 mil millones en la franja small caps, small ya hacia mid caps, sobre los 4.000, y más del 50-55% de su facturación viene de fuera de Europa, ¿no? Y eso solo es posible si inviertes en una compañía de mucha calidad que opera en un nicho como puede ser tecnología médica o, repito, semiconductores, automatización, electrificación industrial. Esos son nichos que a nosotros nos gustan, pero que desarrollan una tecnología, un producto, un servicio bastante único. Entonces, claro, tu mercado natural es ir a Estados Unidos, irte a China, irte a Singapur, a Corea del Sur, a Indonesia, a vender allí, ¿no? Y esto es importante saberlo porque Europa pareciera, y evidentemente en términos relativos, si comparamos Europa a nivel de índices en términos de crecimiento, nos quedamos un poco atrás con respecto a Estados Unidos históricamente. Pero si te vas a esos nichos de mercado de pequeña y mediana capitalización, ahí hay verdaderas joyas que nosotros venimos encontrando desde hace más de 16 años en la categoría, que logran batir a índices globales. O sea, nosotros batimos al MSCI World, al Standard & Poor's 500 en muchos de los periodos, y eso es posible hacerlo a través de gestión activa y de calidad que tenemos, y mucha en Europa.
¿Sobre qué estrategia podemos aterrizar ese track record y esa consistencia del equipo gestor de la gestora de Lombia Capital?
Sí, nosotros estamos aquí en España, bueno, y en general comercializando nuestra estrategia llamada Lombia Avenir Mid Cap Europe, que es un fondo traspasable para el inversor español. Tiene más de 280 millones de euros y evidentemente más de 10 años de track record en la filosofía y el proceso. Y es un fondo con alrededor 55 compañías de mucha convicción, con un máximo de peso de un 6% en la cartera. O sea, mucha convicción, pero también diversificación. Y es un fondo focalizado en pequeñas y medianas capitalizaciones en Europa, justamente en este teniendo un foco en calidad, crecimiento y yo añadiría también, Rocío, innovación.
¿A qué rentabilidad se puede aspirar con un fondo de este tipo, de estas características? Ya nos ha dicho antes lo del plazo, que esto es importante,
sí,
¿no? Cuando invierte uno en este nicho concreto de compañías de mediana y pequeña capitalización, mínimo 3-5 años, ¿no?
Sí, sí. Bueno, a nivel de rentabilidades, porque aquí es bueno meter un disclaimer, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero nosotros los resultados que hemos tenido en estos 16 años ha sido más o menos una rentabilidad anualizada de casi un 13% a día de hoy, a abril 2024, un 13% de rentabilidad, pero lo más importante es el alfa. Hemos sido capaces de generar entre un 3 y un 4% de alfa anualizado, y eso quiere decir un exceso de rentabilidad sobre el índice. O sea, somos gestores activos que cumplimos con nuestra labor de generar alfa de forma consistente en el tiempo, invirtiendo de forma muy fácil, seleccionando compañías capaces de crecer